con un poco de suerte, si no te pillan a la milla, no te pillan.
Seguro que lo recuerdas perfectamente, esta escena de El Quinto Elemento, en la que Bruce Willis conducía un taxi volador porque, claro, ocurría en un futuro distópico. Hablando de coches voladores y del futuro, seguro que este también te suena.
Con mi reloj de control, ¿comprendido?
Bien, entendido, Doc.
Bien. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. ¡Martín, mira eso!
Este igual hasta te resulta mucho más familiar porque ¿quién no ha visto Regreso al Futuro? Y lo más importante, ¿quién no ha soñado con tener un coche como el de Doc para ir viajando en el tiempo y arreglar esas cosas que no están del todo bien en el pasado? Te pido que escuches este último coche que lo mismo también lo reconoces.
El procesador de Knight Industries 2000, KITT, son mis siglas.
¿Cómo olvidarlo, verdad? ¿Cómo olvidar ese coche de David Hasselhoff en El Coche Fantástico? Porque hacía básicamente lo que a todos nos gustaría, que condujese y sobre todo que aparcase por nosotros. ¿Y qué tienen en común todos estos coches? Pues que así era como nos imaginábamos que serían los transportes en el futuro. Siempre pensábamos que volarían, que serían incluso conducidos por un robot y no por nosotros, y que lo único que tendríamos que hacer es sentarnos y relajarnos. Bueno, esto está sucediendo ya en algunos casos, por ejemplo, con algunos coches de Tesla, pero a estas alturas la verdad que no es lo mayoritario, no es lo más extendido. Y más allá de los coches, es cierto que la realidad, sobre todo en las grandes ciudades, pasa por los patinetes eléctricos, que cada vez hay más, y la bicicleta, incluida la bicicleta eléctrica. Seguro que en tu ciudad has visto ya muchos patinetes e incluso es posible que seas de los que se mueve en ese medio de transporte. Lo mismo te resulta más cómodo y sin duda, pues más barato. Bueno, pues esto le pasa a unos 17 millones de españoles que optan por esta micromovilidad. De hecho, según algunos estudios, nuestro país es el que, de Europa, el que más uso da a patinetes eléctricos y a bicicletas eléctricas en su día a día. Muchos tienen los suyos propios y otros los alquilan a través de plataformas, pero la verdad es que todos tienen algo en común. Les es más cómodo y sostenible. Sobre todo son muchos los que afirman que lo utilizan para ir al trabajo. Y lo que viene es esto que te voy a contar. Todo esto tiene también sus inconvenientes y de alguna manera sus peligros, porque según un estudio, los accidentes laborales han crecido hasta un 52% en los últimos años por el uso de estos medios de transporte. Ya sabes que se considera accidente laboral si ocurre en el trayecto en el que vas hacia tu trabajo. Y es que aunque los patinetes y las bicicletas se acerquen al transporte del futuro, todavía falta mucho por regular. Si se consigue regular bien y sobre todo los usuarios siguen las indicaciones y normas vigentes, ¿vamos a dejar de usar coches y transporte público y usaremos patinetes, bicicletas, sobre todo en las grandes ciudades? Alfonso Sanz Alduán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Crees que eso será así o no?
Yo pienso que no. Va a haber una transformación paulatina del modelo de movilidad, pero para resultar las bicicletas y los patinetes sustituyan tanto al transporte público o al automóvil, yo creo que eso no se va a producir. Uh-huh. En parte afortunadamente y en parte desafortunadamente. O sea que es complicado hacer una valoración de estos medios de transporte conjunta.
Ahora, si quieres, desarrollamos eso que has dicho tú. Punto favorable, punto negativo, ¿no? Antes déjame, Alfonso, que te presente ante todo el mundo, ¿no?, que está escuchando ahora mismo lo que viene aquí en COPE. Eres matemático, eres geógrafo y eres técnico urbanista. Trabajas en la consultora GA21. Eres especialista en movilidad y cambio climático y has realizado numerosos informes acerca de contenidos, información para mejorar la movilidad y la sostenibilidad en las grandes ciudades. Antes que nada, Alfonso, ¿en qué punto estamos, sobre todo pensando en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en el uso del patinete y de las bicicletas eléctricas? Es decir, ¿hemos tocado tope? ¿Todavía falta porque mucha gente se incorpore? ¿En qué punto estamos?
Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer es separar el paquete de bicicletas, patinetes, porque son medios de transporte bastante diferentes. Uh-huh. sobre todo si estamos hablando de los patinetes, en el caso de uso privado, de los que tiene uno en su casa, y lo que son las redes de o flotas de patinetes eléctricos, que eso sí han poblado nuestras ciudades en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y separarlo porque tienen características muy distintas de uso y tienen consecuencias también diferentes que luego iremos viendo. Y en ese sentido, yo creo que no hemos llegado a la cumbre en ninguno de los dos casos, porque espero que la bicicleta vaya cobrando mucho más peso en los próximos años. Y que el patinete, bueno, pues también con sus defectos y sus virtudes, pues va, creo que va a seguir subiendo en número en nuestras ciudades, ¿no? Uh-huh.
Si quieres, Alfonso, por ir ya al turrón, ¿no? Y vamos, si quieres, en primer lugar con los patinetes. Has dicho que había como un punto positivo y un punto negativo en que se extendiera su uso. Pues nada, cuéntanos. ¿Qué hay a favor y qué hay en contra?
El punto positivo, que lo muestran en la propaganda y en la publicidad de estos medios de transporte, es la capacidad de sustituir desplazamientos en vehículos más grandes, más pesados, como el automóvil o incluso la moto. Pero el punto negativo es que esa sustitución de viajes en transporte motorizado privado se produce mucho menos de lo que se suele publicitar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de las encuestas que se hacen, de los estudios e investigaciones que se hacen sobre los usuarios, las personas que utilizan los patinetes, sobre todo de las flotas que están de alquiler en las ciudades, pues los resultados son bastante decepcionantes. La mayor parte de las personas que utilizan estos vehículos proceden o venían usando previamente otros medios de transporte incluso más sostenibles, como ir andando en bicicleta o ir, en transporte público sería más discutible, ¿no? Si es más sostenible o menos. Pero desde luego el automóvil no se ve para nada amenazado por estos vehículos, y esa es una de las primeras cosas que hay que poner sobre la mesa del debate, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Oye, Alfonso, esta sección sobre todo la estamos haciendo porque lo que viene, o al menos lo que estamos viendo, ¿no?, la tendencia, es que a raíz de que aumenta el uso de los patinetes, vamos a centrarnos, si te parece, en los patinetes eléctricos, está aumentando también el número de accidentes laborales, porque hay gente que, llegando al trabajo, tiene algún tipo de percance con el patinete, ¿no? Esto, a nivel laboral, a nivel empresa, ¿cómo se va a gestionar? ¿Tú qué crees que va a pasar?
Bueno, pues yo creo que ahí va a ser difícil que las empresas determinen que no puedes llegar en patinete, y se tratará de accidentes, como se llama en términos técnicos, in itinere, y efectivamente se están incrementando por esas características que tiene también este vehículo, que por sus ruedas pequeñas y su velocidad, pues están generando un mayor problema de seguridad vial, ¿no? En ese sentido, pues es otra de las características, al margen de que utilicen las aceras, el problema es de los propios usuarios, y desgraciadamente pues vamos a seguir viendo, si se sigue incrementando el número de usos del patinete, pues que va a seguir habiendo una fase de crecimiento de los accidentes, de los siniestros viales de patinete.
Así es que también va a depender un poco de la valentía, así lo digo, de cada usuario, porque yo pongo mi ejemplo, ¿no? Yo por las mañanas voy al gimnasio a las 7:30, es ahora hay muy poco tráfico. El monitor del gimnasio, que vive, pues, no sé, vivirá como a 1 kilómetro más o menos, él viene con el patinete eléctrico y va circulando por la calzada, lleva además casco, y viene la mar de bien, porque hay muy poco tráfico. Pero es cierto que cuando yo salgo para venir a trabajar hacia la radio, son ya las 8:30, 9 de la mañana, y la distancia es mucho más larga, son 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros y medio, además al centro de Madrid, claro, ahí el tráfico ya ha aumentado, ahí hay más coches, hay autobuses, en fin, que ya no lo veo tan seguro y tan fácil, y no me atrevo a ir por la calzada con el patinete, así de claro.
Claro, ese temor a ir por la calzada conduce a que se circule por las aceras, y eso es dramático, porque contribuyese a generar una inseguridad vial en las aceras que antes no existía.
Claro.
Pero también aparece una paradoja de este ejemplo que comentas de ir al gimnasio en patinete eléctrico.
No, desde luego.
El patinete eléctrico, por su definición, no es un modo de movilidad activa, no es un modo que permita integrarlo con la bicicleta y el peatón en ese conjunto de modos de desplazamiento que permiten a la vez mejorar la salud a través del ejercicio moderado, ¿no? Y eso es una de las razones, aparte de las que hemos venido comentando, de seguridad y de sostenibilidad, es decir, de alternativas al automóvil, que hacen que mi conclusión siempre en este tipo de conversaciones sea: bien, si el usuario privado quiere hacerlo, adelante, pero que los ayuntamientos, las administraciones, no den privilegios a este medio de transporte, no permitan que circule por las aceras y no permitan que aparque tampoco en el espacio público completamente pues al margen también de ninguna regulación sensata, ¿no?
Bueno, pues ha sido muy interesante tratar este tema contigo, Alfonso. Alfonso Sanz Alduán, lo hemos dicho, matemático, geógrafo y técnico urbanista, trabaja en la consultora GA21. Muchísimas gracias por haberte asomado aquí a lo que viene. Un abrazo muy grande.
Un saludo, gracias.
En COPE, lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Expertos en todo el mundo avisaron: la pandemia del coronavirus solo ha sido la primera de muchas que pueden llegar en el futuro. Vivimos en un mundo globalizado y un bichito de China puede llegar a cualquier punto del mundo en apenas unas horas, encima de una persona, de un animal e incluso de una mercancía. Aquí en España ahora estamos con el patógeno que ha causado la gastroenteritis en Tarazona, que está todo el pueblo o casi todo el pueblo contagiado, con el COVID repuntando, eso en todo el país, y con la gripe a las puertas, ahí tocando. Y también con el virus del Nilo. La zona más afectada es Andalucía. Se trata de un virus emergente de la misma familia a la que pertenece el dengue o el Zika. Y como aquí ponemos el foco en el futuro, queremos saber qué va a ser lo que venga. ¿Hasta qué punto hay que preocuparse? ¿Cómo afecta y cómo afectará a las personas? Y también si el cambio climático hará que se expanda. Si esto va a ser determinante en los próximos años. Enseguida tratamos de responder a eso con una persona que sabe mucho de este tema. Antes déjame que te recuerde brevemente algunas claves de este virus. Lo primero, ten en cuenta que el virus del Nilo se transmite fundamentalmente por las picaduras de los mosquitos, y las aves son su reservorio natural. Te recuerdo que no causa ningún síntoma en humanos en el 80% de los casos. Ahí hay 2 de 10 que sí, 2 de cada 10. Pero ojo, porque existe el riesgo de que provoque precisamente a esas dos personas de cada 10 encefalitis, que es una inflamación del cerebro originada por una infección vírica. Hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de transmisión de persona a persona, y en los casos sintomáticos, esos síntomas que pueden aparecer son
fiebre, malestar general, dolores musculares, vómitos o fatiga.
Te cuento también que al mosquito que porta el virus le encantan las zonas húmedas.
Que sean compatibles con su biología. Da igual que sea la periferia de una ciudad, un pueblo o una zona natural. Evidentemente, cuanto más grande sea la zona húmeda, más atractivo tiene.
Esta persona que escuchabas es Enrique Figueroa, es catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla. Fíjate, te voy a dar otro dato. Este virus, el virus del Nilo, circula por nuestro país desde el año
2003,
con pocos casos referenciados hasta el 16, hasta 13 años después.
En el 20,
la enfermedad alcanzó un pico de 77 casos graves y 8 personas fallecidas, la mayoría en Andalucía, en localidades cercanas a Sevilla. Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Buenos días.
Profesor, lo primero, ¿de qué caballos estamos hablando? ¿Qué animales se han contagiado por el virus del Nilo?
Bueno, este estudio se ha realizado con una raza de caballos, que es el caballo de retuertas, que es una raza autóctona que está presente en Doñana. Uh-huh. En Reserva Biológica de Doñana, tenemos dos grupos de esta raza de caballos, que son los que desde el 2005 hemos estado siguiendo y analizando cada año para saber si habían estado expuestos al virus del Nilo.
Yo quiero preguntarle dos cosas. En primer lugar, si hay vacunas para que las personas, ¿no?, en el caso de enfermar, se puedan defender del virus del Nilo. Eso por un lado, si quiere me responde ya. Y ahora vamos con la segunda.
No hay vacunas para humanos. Hay una vacuna que está comercial, que se usa en caballos, pero no se ha desarrollado todavía una vacuna que pueda utilizar en el ser humano.
¿Pero se está investigando? Quiero decir, ¿la vacuna está en camino o al ser un virus que en teoría no afecta a tantas personas la cosa va a ir más lenta?
La cosa va más lenta, hay que tener en cuenta que es un virus que en Estados Unidos ha provocado varios miles de muertos y todavía no se ha desarrollado la vacuna. El desarrollo de esa vacuna tiene ciertos problemas. Se está resistiendo. Es como el caso de la vacuna de la malaria, que se lleva muchos años intentando desarrollar y no es nada sencillo porque el patógeno en el caso de la malaria tiene mucha variabilidad y hace que sea capaz de escaparse de las vacunas, y en el caso del virus del Nilo pues también hay otra serie de problemas que hasta el momento han impedido que haya una vacuna para humanos.
Y luego el segundo tema que me parece maravilloso y también demuestra en qué punto estamos, ¿no?, en la investigación, es que un grupo precisamente de investigadores liderados por usted, ¿no?, de la Estación Biológica de Doñana, han conseguido identificar si un mosquito es portador del virus un mes antes, ¿no?, de que se produzcan los primeros casos de infecciones. ¿Esto cómo es? ¿Cómo lo han hecho?
A ver, básicamente lo que hemos probado era a ver si se podía desarrollar un sistema de alerta temprana. En lo que hacemos es que semanalmente se capturan mosquitos en diversas localidades donde sabemos que en años anteriores ha estado circulando el virus, con lo cual, por un lado, tenemos una primera estima de la abundancia de mosquitos en cada una de estas zonas. Sabemos si hay más mosquitos o menos mosquitos que en años anteriores, pero luego a estos mosquitos se les hace una PCR. Se agrupan los mosquitos en grupos de 50 de la misma especie. Sabemos ya qué especies son las que transmiten el virus, por lo tanto nos centramos en esas especies y se le hace una PCR en tiempo real, lo mismo que se utiliza para hacer la prueba del COVID, pues es una variante adaptada a detectar el virus del Nilo, y esto nos permite detectar la circulación del virus. Lo que hemos visto es que somos capaces de detectar esa circulación del virus un mes o incluso mucho antes de que se detecten los primeros casos de infección, de enfermedad en caballos o los primeros de enfermedad en humanos. Y esto es muy importante porque, por un lado, permite adaptar los programas de control y reforzar los programas de control que realizan los ayuntamientos. Es decir, no es lo mismo hacer un control de mosquitos así general que te digan cuidado, que es que tienes el virus circulando en tu municipio o en el municipio de al lado, y por otro lado permite también reducir el riesgo de transmisión a los humanos, favoreciendo que la población adopte medidas de protección contra los mosquitos y tomando medidas, por ejemplo, para que no haya problemas debido a la donación de sangre.
Vamos, que no se produce el contagio, pero sin embargo, si tú recibes sangre de una persona contagiada, ahí el virus sí te puede pasar, claro, sí te puede contagiar.
Sí, a través de la sangre o a través de un órgano sí que se podría dar la infección.
Pues Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, ha sido un lujo escucharle, lo ha explicado muy bien. Es usted un gran divulgador, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo.
A vosotros.
Y sigan investigando. Un abrazo. Pues hasta aquí esta nueva entrega de Lo que viene. Espero, como siempre digo, que los temas te hayan resultado interesantes, y si quieres volver a escucharlos, los puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es, y los mejores contenidos también en las redes sociales. Hasta siempre, cuidaros.